Es mediodía.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes. Sigue celebrándose el pleno en el Ayuntamiento de Madrid con la nueva comisión de investigación sobre la venta de viviendas de la MVS, en la que va a participar el Partido Popular. Cibeles, Mar García, buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Qué tal? El Ayuntamiento empieza de nuevo de cero. Habrá nueva comisión de investigación. Será solo sobre la empresa municipal de vivienda y suelo y sobre la venta de las 1.800 viviendas. Una enmienda de Ciudadanos lo saca adelante, lo hace posible el Partido Popular. Anuncia que va a participar en los trabajos. En la invitación de la Cámara, el portavoz adjunto del Partido Popular, Íñigo Enríquez de Luna, contestaba así.
A nuestro juicio, en los trabajos de esa comisión que ha sido anulada por los tribunales, no se ha acreditado que se haya cometido ninguna actividad ilícita. Nosotros nos vamos a abstener en la votación de este punto, pero les decimos públicamente a ustedes y a todos los madrileños que el Grupo Municipal Popular va a participar en los trabajos.
Comisión no permanente que estará compuesta por 11 miembros, 4 de Ahora Madrid, 4 del Partido Popular, 2 socialistas, 1 por Ciudadanos. Durarán los trabajos 3 meses, que se podrán prorrogar otros 3 meses. El objetivo, analizar la gestión de la empresa municipal de vivienda y suelo y la venta de 1.800 viviendas.
Comparecencia en el Congreso del ministro de Economía, Luis de Guindos. En alusión a la subida del IPC, el titular de la cartera económica confía en que los precios se moderen en el segundo trimestre. Recapitulamos, Cámara Baja, Noelia Antoria, buenas tardes.
Buenas tardes. El ministro de Economía valora negativamente el incremento del IPC, que achaca al aumento del precio de la energía y los carburantes, pero asegura que es temporal y por eso no se debería trasladar a los salarios.
El gobierno lo que indica es que ante una subida temporal lo importante es no incorporar una subida temporal, una subida puntual de la inflación a lo que es los efectos de segunda ronda, ¿no? Porque eso sería un error y afectaría a la competitividad de la economía española, ¿no?
De Guindos rechaza las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional para endurecer la reforma laboral, aunque sí reconoce que mantendrán algunas de las medidas. El ministro de Economía avanza los trabajos en una nueva ley hipotecaria que reforzará los requisitos de información y contribuirá a controlar la legalidad con medidas como dar mayor independencia a los organismos reguladores, algo que cumple el pacto de investidura firmado con Ciudadanos.
Interior analizará los tramos de carretera en los que está permitido adelantar y son escenario de una mayor accidentalidad. Para llevarlo a cabo, hará un censo de puntos negros en la red y colocará más radares fijos para controlar el exceso de velocidad y el uso del cinturón de seguridad. José Ignacio Zoido es el ministro de Interior.
Que le debemos a todas las víctimas de accidentes de tráfico. Le debemos a todos sus familiares un gran esfuerzo. Le debemos el quizás sacar de lo que es la disputa política las medidas y la estrategia que debemos de aplicar entre todos para mejorar la seguridad vial. Creo que es un deber que tenemos para con esas víctimas y con sus familiares. Y al mismo tiempo considero que sería un marco idóneo el de la celebración y ser capaces de obtener un pacto de Estado sobre seguridad vial.
Y un asunto más en la crónica nacional, el juicio por las tarjetas Black de Caja Madrid entra en su recta final. Lupe Ortiz, buenas tardes.
Buenas tardes, sí, y en esta recta final continúan exponiendo sus alegatos finales las defensas, alegatos que discurren por argumentos comunes. Insisten en defender la legalidad de las visas, era un sistema usado en Caja Madrid antes de que llegara Miguel Blesa, y si este lo mantuvo es porque era una forma de pago moderna que se usaba en países avanzados como Estados Unidos. Escuchamos al letrado Lupicinio Rodríguez.
Distribuía las cantidades en cada uno y determinaba su forma de pago. Y estuvo en su albedrío, lógicamente, el autorizar otro modo diferente de pago a las tarjetas. Transferencia, cheque, pagaré, en efectivo, que en aquellos tiempos era posible. Pero eligió un moderno sistema, un sistema que está generalizado en los Estados Unidos y en el Reino Unido, que se llama el Payroll Card. Algo absolutamente normal y habitual.
Cuando concluyan las defensas, se dará el turno de última palabra a los acusados antes de que el juicio quede visto para sentencia.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
¿Cómo se circula por las carreteras de la comunidad? DGT Fernando Pérez, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. De momento muy tranquila la situación en todas ellas, afortunadamente sin incidencias importantes que puedan complicar la conducción y tampoco retenciones. Cuidado, eso sí, con la niebla que complica la conducción todavía en puntos de la sierra, y también hay niebla bastante densa en la A3 en la carretera de Valencia, en la zona de Fuentidueña de Tajo. En esa misma carretera de Valencia, cuidado en el entorno de Arganda del Rey, porque se está limpiando la calzada y eso puede originar pequeñas complicaciones en esa zona de Arganda, en la calzada sentido salida de la capital.
Completamos información en el Ayuntamiento de Madrid. ¿Cómo están las cosas en el interior de la ciudad? Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Bueno, pues recordamos en principio los trabajos que todavía se realizan en la zona de la Plaza de la República Dominicana, aunque ya se circula por todos los carriles, pero en el acceso desde Alberto Aguilera al túnel de la Plaza de la República Dominicana todavía hay un pequeño estrechamiento de calzada, por lo tanto, si pueden evitar ese punto, mejor. Hablamos de trabajos y también a esta hora se realizan trabajos de mantenimiento en el túnel del Paseo de Santa María de la Cabeza. Está cortado un carril y afecta al tráfico que se incorpora desde la glorieta del emperador Carlos V. En lo que respecta al resto de las zonas del interior, de momento panorama tranquilo y también de momento fluidez en la M30.
Y hacemos parada en la bolsa. ¿Cómo evoluciona el IBEX 35? Pablo López, buenas tardes.
Buenas tardes. Poco movimiento respecto a la última conexión. 9.400 puntos para el IBEX 35, que registra una subida moderada del 0,40%. Ligera recuperación tras la fuerte caída que registraba en el día de ayer y que permite de momento cerrar el mes de enero con subidas, ganancias del 0,50%. CaixaBank se pone al frente de la tabla, gana el 1,25%, le sigue Supermercados Día, que avanza el 1,15%, y el Banco Sabadell, que suma un 1%. En negativo, Celnex es la peor compañía, con una caída del 0,85%. La prima de riesgo se sitúa en 114 puntos básicos, cae con fuerza, y el euro logra mantener el nivel del dólar con 7 centavos.
Es todo, más noticias a la una, siguen con Eli del Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Pasan de las 12 en punto del mediodía. Tenemos por delante todavía 53 minutos de Hoy en Madrid. 53 minutos que vamos a llenar de contenidos, Belén.
Cierto es, la última hora de programa, la que nos lleva hasta la una de la tarde, y como decíamos hace ya un tiempito, no pasa nada cuando os digamos adiós. Mañana a las 8 de la mañana, de nuevo Hoy en Madrid con todos vosotros. Pero aprovechemos al máximo esta última hora de programa para, bueno, pues por ejemplo, estar en un lugar en el que se están concentrando aquellos representantes del circo, de ese circo en concreto, utiliza animales para realizar sus espectáculos. Concentración de protesta en Cibeles. Bueno, pues porque no están de acuerdo con esa propuesta que se está debatiendo a instancias del PSOE para que se prohíba en la ciudad de Madrid instalar esos circos en los que se utilizaran los animales. Gloria Talavera y Ángel Silgo están precisamente en ese lugar para contarnos qué es lo que está sucediendo. Y después vamos a seguir un poco paseando por lo que es el cogollito de la ciudad de Madrid, porque si estamos en Cibeles con la unidad móvil, bueno, pues no muy lejos nos encontramos con una calle que se llama la calle Imperial número 9, que está muy pegadita a la Plaza Mayor de Madrid, para que todos nos situemos, y en concreto allí vamos a buscar un lugar que se llama The Hat, el sombrero, ¿vale? Este lugar es un hostel. Hay que empezar a utilizar más este término. Es verdad que cuando uno viaja fuera ya está más acostumbrado a esto del hostel, que es una especie, bueno, pues de albergue, no llega a ser un hotel, es una especie de albergue, habitaciones más amplias, con más camas, donde compartimos. Y bueno, pues ese hostel, que se llama The Hat y que está aquí en Madrid, resulta que ha conseguido un galardón importantísimo, un Oscar.
Oscar.
Que serían los Oscar de los hostel, para que nos hagamos una idea. Uno de los 10 mejores albergues de toda Europa, uno de los 20 mejores hostels de toda Europa. Está ahí metiendo la cabecilla y nosotros queremos saber el por qué está consiguiendo todos estos premios. Hablan además maravillas de la azotea.
Ah, sí.
Un lugar pequeñito, diríamos, con unas vistas maravillosas, con los tejaditos pues de esa zona antigua de Madrid, que es la zona de la Plaza Mayor, donde, bueno, pues podríamos decir que encontramos un lugar un poquito mágico. Y después tendremos teatro. Tendremos teatro aquí en este estudio de radio. Hoy vamos a hablar de La velocidad del otoño, que es una obra de teatro que se representa en el Teatro Bellas Artes. Es verdad que había tenido un paroncito. Los protagonistas son Juanjo Artero y Lola Herrera. Había tenido un paroncito, bueno, pues por una serie de problemillas que había tenido la actriz. Exacto, a nivel de salud, a nivel físico. Pero justo hoy retoman de nuevo esas sesiones, de nuevo funciones de La velocidad del otoño. Hoy nos visita Juanjo Artero, que sería el hijo en la ficción de Lola Herrera sobre ese escenario, sobre las tablas del Teatro Bellas Artes. Una historia muy curiosa donde, bueno, nos vamos a encontrar una mujer de armas tomar, que eso sí, se va a ver doblegada por el cariño de su hijo pequeñajo. Mucho cóctel molotov, de aquí no me sacáis. Y luego te viene el niño pequeño y te dice, hola mami, y dices, abrir las puertas.
Pues sí.
Estas cosas pasan.
Los hijos pequeños además siempre son pequeños. Es una cosa muy curiosa.
Sí, yo soy la pequeña.
Y siempre eres la hija pequeña, claro.
Eternamente.
Ay, madre mía. Bueno.
¿Qué le vamos a hacer?
Pues ya ven ustedes. Teatro, hoteles, circo, un poquito
de todo. Un poco.
Perfecto. Gracias, Belén.
Hasta luego.
Hasta luego.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Pues en Hoy en Madrid ya saben ustedes que nos ocupamos de temas que consideramos que son de interés general y también de la más pura y dura actualidad. Y en estos momentos, en Cibeles se ha convocado una protesta de representantes del mundo del circo. Lo hacen coincidiendo con el pleno del Ayuntamiento de Madrid, que pretende debatir una propuesta del Partido Socialista para que se prohíba instalar aquí en la capital circos que exhiban animales salvajes en sus espectáculos. Unos estarán a favor, otros estarán en contra. Ya saben ustedes que nosotros ni entramos ni salimos en estas cuestiones. Simplemente lo que hemos hecho es mandar nuestra unidad móvil hasta esa concentración para escuchar lo que tienen que decir, en este caso, los que se manifiestan, que son los representantes del circo. En Cibeles está nuestra unidad móvil, por lo tanto, con Pedro Sánchez Noriega y con Gloria Talavera. Cuéntanos, Gloria.
Hola, Eli. Y este es el sonido en el exterior de este edificio de Cibeles, mientras en el interior se decide una propuesta lanzada por el Partido Socialista para prohibir instalar en la capital circos que exhiban animales en sus espectáculos. Estamos con Vicente Barrios, que es vicepresidente de la Asociación Cinco Reunidos. ¿Qué tal? Buenos días.
Muy buenos días a vosotros.
¿Qué estáis exigiendo y qué es lo que se intenta decidir en el interior?
Bueno, primero que estamos en total desacuerdo con esta situación tan arbitraria, después que queremos que haya una igualdad de trato con todas las especies y bueno, y que nos dejen trabajar de forma ordinaria, cumpliendo con todos los estándares de bienestar animal y con todos los predicamentos que es exigible a cualquiera que trabaje con animales, hablando de animales que se exhiben. Piensa que aquí hay un montón de animales que se exhiben, cinematografía, fotografía, el hipódromo de la Zarzuela. Hombre, aquí hay mucha gente que trabaja con animales y que los exhibe y los esfuerza mucho más que nosotros. Nosotros, al fin y al cabo, nuestros animales trabajan 5 minutos.
O sea, que lo que se trata y lo que se debate en el interior hace referencia solo a los animales con los que se trabaja en el circo.
Sí, es una fijación contra el mundo del circo con animales. Es una fijación. Y además hay ordenanzas que están fuera de todo contexto legal, son ilícitos porque nos imputan maltrato animal a un colectivo cuando eso no se puede hacer, etcétera, etcétera. O sea, en fin.
¿Cuántos animales creéis o calculáis, ¿no?, que trabajan en los circos?
Mira, los animales que trabajan en los circos pueden ser unos miles. Lo que sí que te puedo dar como dato es que nosotros formamos parte de ese grupo de 62 millones de españoles que sí sacan un ticket para ver un espectáculo con animales. Eso sí que me queda claro, porque le queda claro al señor Montoro.
Otra de las cuestiones, ¿cuántas familias en nuestro país pueden vivir directamente?
Son unas 2.000 y indirectamente hay muchísima gente, publicidad, plazas. Además, estas sociedades son sociedades blancas. Significa que para cuando tú actúas tienes que tener, estar al corriente de pago con la Hacienda y todos los compromisos sociales. Cosa que para las demás actividades todavía está por ver. Tú llegas a un bar y te puede deber una multa, puede tal. Nosotros no tenemos esa posibilidad legal.
¿Vosotros trabajáis en circos que ahora mismo en la actualidad están en Madrid? Contadme.
No, yo estoy en Ciudad Real, en la provincia de Ciudad Real. Somos un circo pequeño y, bueno, también tenemos unos pocos animales y estamos aquí pidiendo simplemente que se cumpla la ley. O sea, no queremos nada extraordinario, queremos que se cumpla la ley y creemos que la normativa que pretenden aprobar aquí hoy, como han aprobado en otros sitios, no cumple la ley, porque ya hay sentencias que así lo dicen.
¿Tú con qué tipo de animales trabajas?
Yo con perros.
Perros. Y me decíais además que vuestros animales tienen que cumplir con una normativa, creo que es estricta, ¿no?, de bienestar europeo, pasan inspecciones de Seprona, tienen que también estar vigilados por veterinarios municipales. ¿Qué tipo de controles se hace?
Pues como decía Vicente, cualquier negocio se controla cuando se va a abrir, pero si luego hay una dejadez de funciones en cuanto a mantener los papeles al día y cumplir la normativa, pues bueno, a no ser que venga un control puntual, no se sabe. Pero sin embargo nosotros esos controles los pasamos cada semana, ya que cada semana los ayuntamientos nos tienen que autorizar el poder montar, y para autorizarlo comprueban que esté toda la documentación al día.
Tú también trabajas en un circo que ahora mismo está instalado en Madrid, ¿no?
Sí, Circo Quirós.
¿Dónde estáis?
Estamos en Carabanchel, junto al centro comercial Isla Azul.
¿Qué tipo de animales tenéis ahora mismo en vuestro espectáculo?
Pues tenemos caballos, ponis, camellos, llamas, cebúes y un elefante.
¿Y tú trabajas con alguno de ellos?
Sí, yo trabajo con los camellos, con los caballos, los cebúes, las llamas.
¿Qué tipo de atención tienen? Porque vosotros lo que estáis aquí reclamando y también exponiendo es que tienen prácticamente un cuidador las 24 horas del día, ¿no?, para cada especie.
Sí, claro, los animales nunca están solos, siempre están con su cuidador. Se les da, o sea, desde por la mañana, sobre las 8 de la mañana ya se les empieza su primer limpiado, su comida, su agua limpia, lo tienen todo el día. A la mínima que ves a un animal que tal, pues este veterinario está con nosotros siempre, y es así. Y que no...
Manuel Gilda, tú eres abogado de esta asociación de circos reunidos, que representa, me imagino, a diferentes empresarios, ¿no?, de nuestro país, que trabajan con el circo. ¿Esto que se debate es legal, es ilegal? ¿Vosotros cómo lo contempláis?
Vale. Vamos a ver, hay muchas cosas que no son legales. Hay prohibiciones. Sí, porque es que no. Hay
¿Quién os va a pillar un coche?
Hay prohibiciones que son simplemente porque lo digo yo. Es decir, te dictan, tú pides una solicitud para una plaza, la pedimos nosotros en nombre de cualquiera de los asociados, y entonces hay ayuntamientos que te dicen, algunos ni te contestan. Primera cosa, que ya está mal hecha de acuerdo con la ley de procedimiento administrativo. Lo pueden hacer, luego tienes que meterte en el silencio administrativo, bueno. Pero hay otros que te contestan y te dicen, no, ustedes tienen animales y no. Y no te motivan más nada. Eso es ilegal, tienes que recurrirlo, tienes que decir que las resoluciones tienen que ser motivadas. Y luego, bueno, la clave. Se apoyan muchas veces en que ha habido un pleno que ha aprobado, como está pasando aquí, que ha aprobado una moción que han presentado siempre los mismos grupos, intereses políticos, en unos casos es el PSOE con Podemos, en fin, siempre es así, o Ciudadanos con Podemos, intereses políticos para tener la presencia en el ayuntamiento. Dicen que se apoyan en que hubo un pleno en el que se aprobó una moción en la que se declaraban el municipio libre de circos con animales. Entonces, ahí se apoyan. Pero vamos a ver, hay una ordenanza, pero una ordenanza es simplemente municipal y no puede contravenir legislaciones autonómicas, menos todavía la estatal y menos todavía legislación comunitaria, que en esto hay muchísima regulación comunitaria ratificada toda por España que se incorpora en el ordenamiento jurídico español. Una ordenanza municipal no puede conculcar derechos fundamentales como el derecho a la libertad de empresa. Vamos a ver, si tú tienes una empresa que es legal, en todo el territorio nacional y lo es en toda Europa, que es legal porque es una actividad lícita, no prohibida, ¿por qué tú no vas a poder desarrollarla? Por más que lo digo en ordenanza municipal, la libre circulación es otro derecho fundamental, constitucionalmente protegido. La libre circulación de empresas, de personas, si la actividad de esas personas y de esas empresas, volvemos a lo mismo, es lícita y no está prohibida en el territorio nacional, no puedes prohibirlo por más que sea una ordenanza municipal aprobada democráticamente y con mayoría en un pleno. Y luego la peor, es el derecho al trabajo. Claro, si tú estás desarrollando un trabajo que es legal, que es lícito, y te lo prohíbe una ordenanza municipal, eso es una violación de un derecho fundamental.
Manuel Gilda, ¿y cuál es la situación en Cataluña que se está...?
Cataluña va por otro... Desgraciadamente Cataluña va por caminos muy distintos con respecto al resto del Estado. Estamos a la espera de la sentencia de los toros, la famosa sentencia de los toros, vamos a ver qué es lo que dicen del Constitucional y a ver en qué sentido se pronuncian. Cataluña, desde luego, no se trabaja ya en...
Con bueno, el... había una ley del Parlamento, una ley que emitió el Parlamento, en la cual, a partir del 2017, muchos años antes, los circos con animales se fueron, porque como les hacían la vida imposible...
Claro, le han metido como efectos retractivos a una ley que no va a entrar en vigor hasta este año.
Hasta el 2017. Y luego, fíjate que la arbitrariedad ya viene de antaño. Hace 18 años nos quitaron un rinoceronte, por no poderlo exhibir para trabajar y tal, y se lo llevaron al zoo, donde se cobra taquilla, y por desgracia este animal se murió allí. Ganamos el juicio 18 años después en el Supremo, pero fíjate qué absurdo, ¿no?
Vicente, ¿y qué pasaría con esos animales que ahora pertenecen, como decíamos, a los...
Pues mira, el Estado tiene la potestad de sacrificarlos. Por lo que hablábamos antes del convenio CITES, hay un apartadito que si no pueden reubicarlos o no tienen, en fin, o tienen alguna dificultad, los pueden sacrificar. O sea, ese apartado está firmado por España, que ayer mismo fue denunciado, que evidentemente es una aberración. Es decir, y luego que todos los animales exóticos sean tildados como elementos susceptibles de tener un valor solamente por parte del Ministerio de Hacienda, pues es una aberración. Teníamos que depender todos del Ministerio de Medio Ambiente. Y luego tendríamos que tener pasaportes que el Estado español no le da la gana hacerlos. O sea, incumple continuamente. Y después, otra cosa muy importante, es que no tenemos una base de datos que sea oficial. Ahora mismo estamos manejando la del Consejo General de Veterinarios, pero que es una entidad privada. Se le da un carácter paraestatal, pero vamos, no hay un registro donde tú le pongas un chip a un elefante y eso pase nada más que a CITES. Que CITES funciona, el SOIRE funciona bien, pero vamos, que no hay un registro oficial.
Son las aduanas.
Aduanas, claro.
Estamos hablando de animales que han nacido en cautividad, decís vosotros, no se pueden reinsertar en el medio natural.
No, es imposible, no pueden volver nunca a un medio natural. Primero, búscate un medio natural. Segundo, costea su introducción. Y tercero, el resultado siempre negativo, porque confrontan con los demás individuos de su propia especie, si los llegaras a encontrar, que ya no existen. Ahora hay parques temáticos.
Vicente, decíais además son animales nacidos en cautividad y lo que se hace entre los diferentes empresarios es ceder estos animales cuando claro. Se necesitan para un espectáculo.
Oye,
concreto,
mira,
¿no?
Yo tengo un número muy bueno ahora de elefantes, pues mira, déjame tú estos elefantes que tiene, no sé qué. Oye, pues venga, lo cambio yo y te cedo provisionalmente unos tigres porque ahora tenemos...
O parecido a lo que se hace en los zoológicos.
¿En los?
Zoológicos.
Hombre, es que en los zoológicos por ley, la ley del 2003 de parques nacionales exige eso. Pero en cuanto a la biodiversidad, que es a lo que podíamos nosotros contribuir, no nos dejan. Podemos criar en cautividad, pero claro, luego no sé, ¿qué haces con ellos?
Vicente, estáis aquí protestando, como decíamos en el exterior, esperáis que esta protesta sea escuchada. ¿Cuáles son vuestras pretensiones
hoy? Nuestra pretensión es cumplir con nuestra obligación. Primero es protestar. Segundo, estar trabajando todos los días para revertir este proceso absurdo. Y en tercero, unirnos a todas las voces que hay en España a favor de la libertad. Porque claro, estos señores es que tienen la cosa...
Legalmente, además, tienen la obligación cuando alguna de las personas afectadas por... O asociaciones, como es el caso, afectadas por la posible ordenanza que se quiere aprobar, que se quiere tramitar en principio... es obligatorio que den parte a esas personas o esas asociaciones que se muestren interesadas en el tema, las partes afectadas, es obligatorio por ley. Entonces, claro, aquí, aparte de hacernos oír, lo que queremos es que se tenga en cuenta que vamos a estar allí y que tienen que darnos traslado de todas y cada una de las propuestas, de todas y cada una de las negociaciones que se hagan. Tenemos que ser parte en ellas, pero no porque nosotros queramos, que lo queremos, sino por ley.
Muchísimas gracias a los representantes de los circos de nuestro país. Y aquí, como decíamos, Eli, continúa la protesta, mientras en el interior se debate esa propuesta del Partido Socialista para prohibir instalar en la capital circos que exhiban animales en sus espectáculos.
Bueno, pues ahí está esa propuesta. Veremos a ver en qué deriva todo esto. Son las 12 y 25 minutos.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
IFEMA presenta Intergif, Bisutex y Madrid Joya.
Del 1 al 5 de febrero.
Solo profesionales.
Un inspirador recorrido por las nuevas tendencias en decoración, regalo, joyería, bisutería y complementos de moda.
Con el sector editores textiles como invitado especial.
Feria de Madrid, es aquí, es ahora.
¿Crees que el invierno es gris y aburrido? Pues te equivocas, porque con la semana del crucero de viajes El Corte Inglés disfrutarás de una explosión de color e ilusión contratando tu crucero por el Mediterráneo, Norte de Europa, Caribe. Adelántate y elige el camarote que más se adapte a ti. Reserva desde 60 euros y aprovéchate de hasta el 70% de ahorro. Pago en 3 meses y si el precio baja, te lo igualamos. Infórmate en la semana del crucero de viajes El Corte Inglés.
Nuestro teléfono 900 10 30 63.
Seguimos dando vueltas por Madrid, en Hoy en Madrid, y vamos a recalar ahora en un hostel. Su nombre es The Hat y es uno de los más premiados de Madrid. Fue premiado el año pasado en los Oscars, que son, como nos explicaba antes Belén Almonacid, digamos, los Oscar de los hostel. Alfonso López es el copropietario de este lugar, de The Hat. Alfonso, muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, ¿qué es exactamente un hostel?
Bueno, pues un hostel es un poco la evolución de los antiguos albergues. Es una palabra que, bueno, que en español pues tiene a veces una connotación que puede ser negativa, pero que a lo largo de los años se ha ido evolucionando. Antes estaba también muy ligada a destinos de montaña y demás, pero poco a poco pues se ha ido introduciendo en los destinos urbanos y ha evolucionado pues hasta tener el mismo nivel, podemos decir que casi los hoteles, ¿no?
Bueno, si hablamos de destino urbano, de Hat, en fin, urbano es porque está justo en el corazón de Madrid, ¿no?
Exactamente, nosotros estamos pues a 15 metros de la Plaza Mayor, en la calle Imperial de Madrid. Tenemos vistas a la antigua Catedral de Madrid, a San Isidro, y bueno, la verdad es que para los turistas que vienen a Madrid, pues estar en el centro de Madrid, con estos niveles de calidad y con unos precios tan tan asequibles, pues es una ventaja, ¿no?
Uh-huh. Oye, Alfonso, cuéntanos un poco la historia de The Hat. ¿Desde cuándo lo tenéis? ¿Por qué precisamente en ese lugar?
Bueno, pues nosotros abrimos The Hat hace 2 años y medio. Somos un grupo de emprendedores, todos de Madrid. Todos tenemos menos de 40 años. Venimos de sectores tan distintos como el marketing, la promoción inmobiliaria, el diseño. Y bueno, vimos que en Madrid había una oportunidad en ese tipo de establecimientos, porque bueno, pues había muchas pensiones, muchos hostales, pero no había un establecimiento que reuniera un poco las ventajas de los hoteles y las ventajas de los hostels en un mismo establecimiento, ¿no? Vimos que el turismo crecía mucho y en plena crisis, pues decidimos que era el momento de montar nuestro propio negocio y así surgió The Hat, ¿no?
No, hombre, yo me imagino que encontrar un lugar adecuado tiene que ser un trabajo, en fin, importante, ¿no?
Pues mira, la verdad es que desde que empezamos a escribir todo el business plan hasta que encontramos el emplazamiento pasó 1 año y medio.
Yeah.
O sea que esto es un poco un proyecto de paciencia, de buscar el lugar adecuado y ponerte en marcha, ¿no? Pero también es verdad que gracias a que era un momento donde, pues bueno, el mercado inmobiliario no estaba tan demandado como puede ser ahora, pues,
yeah,
pues como siempre digo, los pobres, era la oportunidad de los pobres, ¿no?
Uh-huh.
De buscar un sitio que tuviera todas estas ventajas, y vimos con este emplazamiento que la verdad es que es una gozada para los viajeros.
Uh-huh. ¿Cuántas camas tenéis?
Pues mira, ahora mismo tenemos 210, pero en menos de 2 meses ampliamos a 240.
Bueno, no está nada mal. ¿En cuántas habitaciones?
Pues mira, ahora mismo tenemos 41 habitaciones y pasamos a tener 46.
Uh-huh.
Tenemos habitaciones de hotel normal, de 2 personas, tenemos habitaciones de 4, de 6, de 8 y hasta de 10 personas.
Uh-huh. Oye, ¿y cómo se amplía un hostel que está, digamos, encajonado en medio Madrid? Porque tú dices, hombre, un lugar en mitad del campo, y dices, pues amplío, hago un ala más del establecimiento. Pero ahí, ¿cómo vais a sacar esas habitaciones de más?
Pues mira, la verdad es que lo vamos a hacer con creatividad. Hemos tenido la suerte de que el local de al lado, que es un local de 500 metros cuadrados, no está ocupado.
Sí.
Lleva muchos años pues deshabitado por el tema de la crisis. Y gracias a Dios, pues bueno, está puerta con puerta y hemos hecho una obra.
Sí.
Donde unimos los dos edificios y voilà, de ahí podemos ampliar, claro.
O sea, que estáis expandiéndoos, pero además físicamente. No es que hagáis huecos donde... No es que digas, bueno, de este armario un potro vamos a hacer una habitación, sino que no.
Tiráis
tabiques
no.
Y seguís creciendo. Oye, se dice que The Hat tiene lo mejor, efectivamente, de un hotel y lo mejor de un albergue. ¿Qué es lo mejor de un hotel que tiene y qué es lo mejor de un albergue que tiene?
Bueno, pues la verdad es que lo mejor que tiene de un hotel es el servicio al cliente, ¿no? Nosotros, cuando llega la gente de los hoteles a ver un poco, a echarnos un ojo y a hablar con nosotros, lo que más les sorprende es el número de empleados que tenemos en recepción, ¿no?
Mm.
Nuestro posicionamiento se basa mucho en la acogida, en el calor, en recomendar a los viajeros los mejores sitios donde van los madrileños, en solventar algún problema o cualquier problema que tengan en su viaje.
Mm-hmm.
Es decir, yo creo que lo que hemos intentado es dar un servicio de atención al cliente de un hotel de 5 estrellas, combinándolo con las ventajas, por ejemplo, pues que nuestra apuesta por la tecnología. Muchos uh-huh. establecimientos tienen wifi, pero nosotros hemos instaurado un sistema de dual wifi, es decir, que los canales, por ejemplo, de conexión tienen más calidad que un hotel normal.
Uh-huh.
Luego, por ejemplo, nosotros hacemos mucho hincapié pues en la limpieza, que puede parecer una cosa básica, pero que muchos establecimientos pues muchas veces no lo cumplen, ¿no? Nosotros en Booking, para que te hagas una idea, tenemos una nota de más de un 9 en limpieza.
Que no está nada mal, ¿eh?
Uh-huh. Que lo que intentamos es, pues bueno, ofrecer todas esas ventajas, esa calidad que ofrecen los hoteles de 4 o 5 estrellas, pues a precios más asequibles.
Uh-huh, claro, porque ahí es donde se nota mucho, ¿no? En el precio.
Exactamente, exactamente.
Oye, creo que tenéis uno de vuestros secretos, el secreto de vuestro éxito, es una terraza secreta que tenéis, que además es atemporal, me han dicho.
Sí, sí. Nosotros, bueno, siempre desde el principio, desde el origen del proyecto, buscábamos puntos de encuentro donde el hostel no solo fuera un sitio para los viajeros, ¿no?
Uh-huh.
No nos gusta esa idea de que los hoteles son pequeños búnkers o pequeñas embajadas, ¿no?, de turistas, sino lo que nos gustaba era buscar un punto de encuentro donde se pudieran mezclar locales y viajeros. Y para nosotros la idea o ese punto común siempre era una terraza, ¿no? Una terraza porque sabemos que a los madrileños nos encanta
sí.
subir a las alturas a tomarnos un vino, una cerveza. Y bueno, pues lo que surgió fue una pequeña terraza que tenemos aquí frente a la cúpula de San Isidro, donde todos los madrileños y los clientes pues coinciden tomándose una copa, tomándose una cerveza en un ambiente muy relajado, ¿no? Y es verdad que es atemporal porque tenemos un invernadero que con chimenea que lo que permite es que en la temporada de invierno pues seguir disfrutando de las vistas, ¿no?
Bueno, unas vistas que son maravillosas porque es verdad que los tejados de Madrid tienen un encanto especial que no se encuentra en muchas partes, pero creo que es que aparte de tener, digamos, esa vista privilegiada sobre Madrid, luego tenéis una cueva abajo donde, o una sala abovedada, para decirlo con más propiedad, donde también podemos bajar y, en fin, degustar algunas exquisiteces de las que tenéis preparadas para los clientes.
Sí, la verdad es que, bueno, tenemos una cava típica madrileña del centro de Madrid, pues que a todos nos encantan, y es otro espacio común donde pues se puede disfrutar, puedes comer, puedes hacer eventos privados. Nuestros clientes por las noches también hacen reuniones, hacemos intercambio de idiomas. Bueno, es un espacio dinámico, ¿no? Nosotros lo que intentamos es que el espacio esté vivo la de las 24 horas del día.
¿Qué tipo de clientes soléis tener? ¿Cuál es el perfil del cliente medio?
Pues mira, la verdad es que nuestro cliente, hay una cosa que le sorprende mucho a la gente, ¿no? Y es que tenemos muchísimo cliente que viaja solo. O sea, dentro de nuestra tipología de cliente, imagínate, un 40% de los clientes vienen solo. Sí. Dentro de ese 40%, el 70% son mujeres. Y es algo que llama mucho la atención, ¿no?
Pues
que
sí.
La mujer es más valiente, viaja más sola y tenemos gente, pues, el 90% son clientes extranjeros. Por supuesto.
Claro.
Nuestra edad media está en torno a los 26-27 años.
Oye, la verdad es que a la hora de viajar solo, hombre, un proyecto como The Hat puede ser muy interesante porque ahí se habrán forjado historias de grandes amistades, me imagino.
Bueno, nosotros siempre lo decimos, ¿no? Que aquí entras solo pero sales acompañado. Los hostels lo que tenemos es un punto de socialización muy importante. Es decir, una gran diferencia entre un hotel y un hostel es que en los hoteles los viajeros buscan privacidad, buscan un punto donde pues donde descansar. En los hostels yo creo que tenemos este punto de que los viajeros que vienen con nosotros es porque quieren conocer a otros viajeros, quieren conocer a gente local de la ciudad. Están, yo creo que más abiertos a enriquecer su viaje, ¿no? Y todo lo que hacemos, pues hacemos reuniones todos los días de viajeros donde hay pequeñas clases de español, donde pueden aprender, por ejemplo, a hacer una sangría. Son todo elementos que hacen que provocan la sociabilización, ¿no?
Oye, Alfonso, ¿tú tienes casa? Porque es que yo, si tuviese The Hat, me quedaría a vivir ahí directamente. Estoy viendo las fotografías a través de Internet y tengo unas ganas de quedarse a vivir ahí directamente, que no veas.
Pues mira, yo tengo casa, pero la veo poco, la verdad.
No me extraña. ¿Cuánta gente trabajáis en The Hat?
Pues mira, somos más de 35 personas.
Bueno, que no está nada mal, ¿eh?
No está nada mal, la verdad. Casi todos menores de 30. Bueno, yo creo que la verdad es que es algo que nos anima mucho porque empezamos siendo 9 personas y en menos de 2 años y medio pues somos más de 35.
Hombre, y como sigáis tirando tabiques y ocupando locales vecinos, vais a, ahí, en fin, vais a tener que montar yo qué sé qué, pero algo muy grande. Alfonso López, copropietario de The Hat, que os queríamos dar la enhorabuena porque habéis ganado ese premio como uno de los mejores hostel de Europa, un lugar muy bonito, muy limpio, que esto es importante, a unos precios asequibles, y donde uno, aparte de dejar su sombrero, como la famosa canción, ¿no? Donde deja uno su sombrero es donde está su hogar, pues encima uno consigue salir con amigos, lo cual ya es el planazo completo. Así que, Alfonso, muchísimas gracias y nos vemos. Yo por lo menos por la terracita me pienso pasar.
Eso te iba a decir. Gracias a vosotros y estáis todos invitados a venir a tomar un vino con nosotros.
Muy bien, gracias, Alfonso. Un beso enorme. Hasta luego.
Gracias.
Adiós.
Hoy en Madrid está en Facebook. Participa. Utiliza tu perfil para comunicarte con nosotros. Nuestro usuario es facebook.com/hoyenmadrid.
¿Crees que el invierno es gris y aburrido? Pues te equivocas, porque con la semana del crucero de viajes El Corte Inglés disfrutarás de una explosión de color e ilusión contratando tu crucero por el Mediterráneo, Norte de Europa, Caribe. Adelántate y elige el camarote que más se adapte a ti. Reserva desde 60 euros y aprovéchate de hasta el 70% de ahorro. Pago en 3 meses y si el precio baja, te lo igualamos. Infórmate en la semana del crucero de viajes El Corte Inglés.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Chests reveal themselves like a crack in a wall. Starting small, grow in time. And we all seem to need the help of someone else to mend that shelf of too many books. Read me your favorite line. Papa went to other lands, and he found someone who understands the ticking and the Western man's need to cry.
Mira que me quejo yo de la velocidad del tiempo. Siempre me quejo yo mucho, Clara. Buenos días.
Muy buenas.
Esto de que el tiempo vaya a 60 segundos por minuto es algo que a veces me agobia mucho.
Que se llevan mal a
Pero
veces,
no solamente sí. Son los minutos y las horas las que van a mucha velocidad. Las estaciones también.
También.
A veces cogen velocidad, ¿no?
Sí, sí.
Te lo estoy poniendo en bandeja,
todo
mujer.
Esto viene a cuento de que hoy hablamos de una obra que se llama La velocidad del otoño, que regresa hoy mismo al Teatro Bellas Artes. Regresa porque, bueno, pues... hubo un pequeño percance que ha hecho que la obra se suspenda durante unas cuantas semanas. Hablamos, bueno, pues de un pequeño accidente que tuvo Lola Herrera y del que afortunadamente ya está totalmente repuesta, así que puede subir de nuevo al escenario para ser Alejandra, la madre de Cris, que es Juanjo Artero.
Bueno, pues hola, Cris.
Hola, ¿qué tal?
Hola, Juanjo.
Hola.
Mira, que da gusto escuchar a este hombre, esta voz que tiene siempre cuando dice hola. Tú con decir hola ya está. Te quiero decir
hola.
Ya. Tú deberías cobrar solamente por decir hola, Juanjo. Bienvenido.
Bien. Muchas gracias.
Bienvenido. Bien. O sea que tú eres, Cris, el hijo de esa madre tan espectacular y tan especial que se atrinchera en un momento dado de su vida porque es que no quiere salir de su casa,
sí,
¿no?
Sí, así empieza la función, ella en su sillón con un mechero en una mano y una botella de cóctel molotov en otra y rodeada de botellas de cóctel molotov. Y llega el hijo pródigo porque lleva 20 años sin ir a... sin ver a su madre ni a su padre, que ya murió. No por nada, sino porque estaba fuera en otro continente, en América, y no volvió. Y ahí se encuentra el panorama y la visión que le han contado los hermanos. Vente para acá, que mamá se ha vuelto loca,
que
se ha encerrado en casa,
vamos
a llamar a la policía. Y entonces digo, no, dejadme ir. Y esa es la situación, que es una situación muy muy trágica, porque esta mujer está al límite, no quiere irse de su casa, quiere tener derecho y libertad a acabar sus días, el tiempo que le quede como ella quiere, y posibilidad de hacerlo física, ¿no? Y pues eso, y ahí empieza la función.
Cris aparece por la ventana.
Sí, por el balcón, por un árbol, importante.
A partir de ahí, bueno, pues se establece este reencuentro. Es un reencuentro, pero además, bueno, pues cada personaje está cargado con sus emociones, con sus vivencias, con sus sueños, ¿no?
Sí.
Y con sus traumas o aquello que ha vivido, ¿no? Y poco a poco se va desenmarañando todo esto.
Sí, el conflicto de la madre es claro desde el principio, como contaba, que aunque es una situación trágica, da para mucha comedia, porque esa madre con el mechero domina a su hijo, ¿no? Y como dominan las madres... a los hijos, ¿no? Madre con la nariz. Madre hinchaba la nariz y ya no cogíamos la pasta en la casa de la vecina. ¿Sabes? Un día que hinchar un poco, te miraba, te hinchaba la nariz.
Mi madre era mirada también.
La mirada, sí.
Esa mirada y se eterizaban los pelos del cogote, sí, ¿sabes? Estaba, automáticamente y decías, ya está.
Pero encima con un cóctel molotov en la mano ya son palabras mayores.
Se necesitan, además son almas gemelas, ¿no? Y se necesitan, y Chris tiene una necesidad de su madre, porque él viene como un trauma, algo que solucionar, y al final la función lo soluciona gracias a su madre, que es muy sencillo, a veces sencillamente escuchar a alguien y ese alguien que te escucha te diga, ¿y por qué no? ¿Y qué es lo que ocurre? ¿Por qué no? No quiero desvelar el misterio. Y ese encuentro es muy bonito, y además son almas gemelas, tiene mucho que ver con el arte, con la pintura, la madre es pintora, mi personaje también, aunque no vive de eso, trabaja en una zapatería, pero ellos se encuentran en el arte y hay unos textos maravillosos. Lola tiene un texto de hablando del Museo de Sorolla, con los cuadros a medida que empiezas, cómo los ves al principio, cuando los tienes enfrente, cuando subes la escalera y los ves atrás, en relación con la vida, que es pura poesía, es muy bonita además, como dice Lola, ¿no? Y yo tengo unos textos, peor dicho es que Lola seguro, pero tengo unos textos muy bonitos, escritos muy bonitos, también sobre los indios navajos, ¿no? Que era... también tiene que ver con la cultura, con la vida, ¿no? Con el porqué de las cosas, el porqué del arte y los dos se ayudan, no quiero contar el final, pero es muy bonito este encuentro madre hijo. Al principio es un conflicto y se van entendiendo.
Bueno, yo supongo que a ti te ha enamorado de la obra, como debe ser a cualquier actor, el libreto. Uno recibe un libreto y de pronto pues se enamora de él o no se enamora, pero en este caso yo me imagino que te has enamorado porque el libreto es muy sugerente,
sí.
Pero luego, claro, está el añadido de Lola Herrera, con quien ya habías trabajado.
Encima.
Por lo visto no os debió ir nada mal, porque, claro,
no.
Volver a repetir. Eso, te quiero decir, tiene que dar una cierta tranquilidad, ¿no? Pues estamos hablando de una obra que tiene todo el peso en dos personajes, y eso siempre es complicado.
Sí, es un seguro. O sea, aparte con Lola, pues, ¿qué voy a decir? Lola como actriz, ya la primera vez, en 6 clases de baile, en 6 semanas, estuvimos los dos en escena bailando y... Y fue un éxito tremendo de 3 años, ¿no? Y entonces, entre Lola y yo hay mucha química en escena. Es una tan generosa, ella trabajando, y es dar. Y claro, es una maravilla, pero nos entendemos muy bien fuera del escenario también en la vida. Y hay mucho cariño y entonces, pues claro, cuando te ofreces hacer esta obra con este texto y con Lola, pues luego ahí sí es el vértigo cuando dices, pero cuando te pones a hacerlo dices, y ahora te entra un poco de inseguridad, que está muy bien también para afrontar el trabajo. Oye, y si esta vez no es un éxito, todo el mundo va a esperar mucho. Oye, será igual que 6 clases. Y creo que sí, que es una obra distinta. No sé, creo que es más profunda que 6 clases de baile, más poética. Quizá menos humor constante, como tenía 6 clases, pero me parece pura poesía. La
y es que lo bien que funciona hablar de temas, bueno, pues contundentes, serios, que a todos nos afectan o nos afectarán en algún momento de nuestra vida, pero hacerlo con humor y con emoción, porque hay mucha emoción. Y aquí, algo que a mí me sorprende tanto de los actores, sobre todo en teatro, porque en cine, bueno, ya sabemos que los tiempos son diferentes, pero ¿cómo puede uno emocionarse en escena? ¿Cómo puede un actor? ¿Qué hacéis? ¿Cómo lo hacéis? ¿Cómo podéis llegar incluso, bueno, pues a una emoción física en escena?
Hombre, son años. A veces lo conseguías y a veces no lo consigues, ¿no? Te quiero decir, cuando yo empecé de niño, ¿no? Y aún así había escenas en las que... pero no cuando yo... Mira, yo he aprendido que como intentes llorar, no lloras, ¿sabes? Tienes que escuchar, tienes que sentir y no tienes que buscar la lágrima. Como ¿sabes? Si buscas la lágrima, estás pensando, ¿no? Tienes que escuchar al otro y ver lo que siente tu personaje y trabajar sobre eso.
Pero tienes que creerte mucho lo que está sintiendo tu personaje.
Sí, pero no, pues si no seríamos psicópatas, no sé, es muy raro. Son años, ¿no? Pero yo sí, lo que sí noto es que cada vez me es más fácil hacer mi oficio y también más complicado, por otro lado, pero no sé, creo que hay que aprender a escuchar, que es muy difícil hablar, ya es difícil, pero si todo está en lo que tú dices y no saber lo que te va a responder el otro. Fíjate. Porque si haces la pregunta, ¿no? Y ya sabes, porque te has leído el libreto, cuando haces la pregunta como actor tienes que pensar que te va a decir no, aunque todos los días te esté diciendo que sí, entonces cuando te dice que sí, te producen cosas, ¿sabes? porque estás deseando, a la pregunta estás buscando una respuesta. No sé, son cosas muy
típicas. A mí hay una cosa que me parece más complicada todavía que meterte en un personaje tan a fondo como lo puede hacer un actor, como lo puede hacer Juanjo con su personaje, que es salirte de ti mismo. Quiero decir, una cosa es que te metas en un personaje, pero es que tú tienes una vida y tienes un día que es que estar mejor que otro, y un día que tienes un problema en tu casa, pues como le pasa a todo el mundo, claro. Y otro día te duele la cabeza, y otro día pues estás en mal humor, y otro... Claro, desprenderte de eso me parece que es más complicado que empaparte del personaje.
Sí, lo que pasa es que lo que tienes que hacer es utilizar tu estado, intentar cambiarlo si es muy necesario y poner tu cabeza al servicio del personaje y su línea de pensamiento, no la tuya. Y si lo haces, pues si el problema es muy grande, por lo menos durante una hora o dos horas que dura el espectáculo, se te olvida el problema de alguna manera. Puede que te vuelva en escena si el problema es muy grande. Pero siempre es trabajar con lo que tienes, ¿no? Yo, por ejemplo, yo en 6 clases de baile fueron 3 años.
Claro, en 3 años te pasa de todo.
Yo hablaba de la muerte de la pareja de mi personaje con un dolor y tal. Un día murió un compañero, vine del entierro, no me acaban de dar la noticia. Había hablado con él en el hospital. Y cuando volví hacia el teatro me llamaron llorando otro amigo, compañero, diciendo que había muerto. Ojo, yo entendía el texto que decía durante todos los días, pero como aquel día yo entendí, cuando llegó esa casi no acabo, claro, cuando dije, no me acuerdo el texto, pero dije esa frase que yo entendía y sabía desde un sitio, o sea, que era como que lo había visto con una claridad absoluta. Eso te suma, eso ese entendimiento al día siguiente, entonces va cambiando y ayer lo hablaba con Lola en la entrevista, que lo que hay que hacer es intentar que decir todo como si fuera la primera vez. No saber lo que va a pasar.
Claro, luego hay cuestiones que a lo mejor uno no se ha planteado nunca. El tema de de los mayores, ¿no? De esta opción que existe, que es o bien el que puede se queda en su casa y se vale por sí mismo, pero hay muchísimas personas que terminan su vida en una residencia o lo que es peor, en un lugar solos y abandonados, ¿no? Claro, son problemas que muchas veces no te planteas o que nunca te planteas hasta que no los tienes muy cerca, cuando no te pasa a ti con tus padres o con un amigo o algo así. Pero de pronto tú te ves metido en un personaje en el que tienes que plantearte un problema que no había formado parte de tu vida. Y eso me imagino que a ti luego en tu casa también te hace darle vueltas a la cabeza.
Siempre, sí. Así como el público que va luego llama a su madre o a su padre.
Hombre, claro.
No, es algo muy bonito.
Que no te preocupes.
Dicen, uy, llamo, estás esperando a amigos que te van a ver. Dicen, no, pues acabo de hablar con mi madre. Joder, que claro. Dale. Sí, es cierto que eso da, yo creo que es muy sano para... Yo fui padre en una serie de televisión antes que en la vida. O sea, es como que se te van adelantando
los acontecimientos, ¿no? Te vas preparando de alguna manera.
Y sí, te hace replantearte muchas cosas desde el punto de vista del personaje. Creo que es muy sano eso. Sí.
Está muy bien, puedes ir ensayando frases. Voy a ser padre, espera a ver qué decía yo en aquella serie, voy a decirlo. Sí. Y lo dice con una propiedad estupenda, claro, ensayado lo tienes.
Bueno, y es que ahí vemos a Lola Herrera, que bueno, pues interpreta un personaje de edad avanzada. Ella es una actriz que lleva, bueno, yo no sé cuántos años sobre el escenario, porque empezó muy joven y lleva muchísimos años en el escenario, y que imagino que ella también... esto lo vive en primera persona de una forma muy intensa, porque ella ha reivindicado mucho también pues el actor mayor, el actor que también merece papeles, y el actor que está activo y que quiere vivir su vida y su profesión plenamente.
Sí, no, y Lola lo reivindica y reivindica también que no es justo, que hay que cambiar también las leyes. Y luego, a ver si soy capaz de traducirlo, ¿no? Cuando una persona se jubila y tiene una edad y es actor, pues es un lío cada vez que tienes que dar la baja. Ellos ya han pagado, ¿no? Y tienen que pagar como 4 veces. Ella lo va a explicar mejor cuando venga el programa, pero... Pero sí, eso, que el mayor, vamos, tiene todo el derecho. Y nosotros tenemos la obligación, ya egoístamente, porque vamos camino. Sí. Y
ojalá.
Peor sería no llegar a ser mayor, ¿no? Entonces, aunque solo fuera por egoísmo, habría que hacerlo. Pero sobre todo también... Y por más egoísmo, porque el mayor es la sabiduría, ¿no? Es la experiencia, es un ritmo de vida. Y hay que escuchar mucho a los mayores. Lo mismo que hay que escuchar a la gente joven, porque es la nueva sabia, la gente que viene. Y entonces ahí, en ese intermedio, en esa balanza, es donde tiene que estar la sociedad y ubicada, ¿no? Uh-huh. Y la gente de mediana edad que llevamos camino de todo medio, pues también sabe que escucharnos un poco, pero sí, está claro. Sí.
Oye, La velocidad del otoño está dirigida por Magui Mira, que yo no sé si esto es más fácil o más difícil para un actor que te dirija a alguien que también actúa o alguien que se dedica solamente a dirigir, porque cada uno tendrá su librillo. Yo me imagino que es inevitable que cuando uno es actor y dirige, hombre, la tendencia es actuar para enseñar a los demás cómo ve ese papel. Es verdad que el director profesional, cuando digo esto quiero decir el director que no actúa, que no es actor, hombre, también tendrá sus técnicas, pero no sé si es más complicado para un actor ser dirigido por otro actor que por un director puro y duro.
Yo supongo que también dependerá del director, actor con el que trabajes. En caso, yo creo que tiene que ser, y así ha sido, en este caso, más fácil, porque Magui conoce el mundo del actor. Y siempre ella sabe que tú vas a sacar el personaje desde ti, no desde ella. Pues, no. Y, pero ella sí, ella te enriquece, ella te dice cómo ve la función, cómo ve tu personaje. Entonces te llena de datos, y son datos que más certeros, porque es actriz. Entonces las flechas que te disparan son menos difíciles de traducir, ¿no? Que a veces hay directores maravillosos que no son actores, que te hablan de una película, de una escena, y es maravilloso, ¿no? que te dicen, no, es como cuando en tal película, y entonces, porque no todo es blanco ni negro, entonces va a decir, lo he entendido, por una situación o por una canción o por una, ¿sabes? Se puede explicar. Pero yo, en el caso de Magui, yo creo que ha sido positivo, porque me ha ayudado mucho a elaborar el personaje, y las flechas eran certeras, entonces en ese caso sí.
Y esta tarde-noche, pues reestreno, que esto es una sensación, me imagino, un poco extraña, porque habéis estado de gira en otras ciudades anteriormente, antes de entrar de venir a Madrid al Teatro Bellas Artes a final de año. Ahora es como estrenar por segunda vez en Madrid. Sí. Casi, casi.
Bueno, no, porque la obra ya está...
Está muy rodada.
Está rodada, hemos hecho muchísimas funciones desde agosto que estrenamos. Uh-huh. Y está la cosilla, están las ganas. Hemos estado ensayando 2 días atrás y joder, están las ganas. Como que tenemos ganas de saltar el texto, que todavía está mucho mejor de como estaba, ¿no? Con la nostalgia de lo perdido y que lo hemos recuperado. Y todas las palabras tienen todavía más sentido, ¿no? Por lo que le ha pasado a Lola y no, yo tengo unas ganas, que digo mañana, ¿no? Que soy esta tarde. Tengo unas ganas de salir a escena, vamos, pero locas, tengo muchas ganas.
¿Qué vas a hacer desde ahora hasta ese momento?
Pues mira, pues ahora me iré a casa. Voy a comprar leña, que no tengo.
Ah, muy bien.
De la chimenea.
¿De roble o de pino?
De encina.
De encina.
De rama de encina, ¿no? Del tronco de la... Y nada, pues haré la comida y luego me iré al teatro rápidamente.
Sin descanso. Tú comes y directo
no,
al teatro.
Pero, o
reposarás un poquito.
Un tiempo de telediario para coger a ver qué ha hecho Trump hoy.
Bueno.
Estas cosas de...
Algo habrá hecho.
Quedan tanto miedo. A ver si estamos en la Tercera Guerra Mundial o todavía aguantamos unos meses. Pues
esperemos que alguien lo retenga antes de llegar a esta situación. Uf. Que es un poquito, sí, complicada. Oye, ¿qué tipo de personas está yendo a ver la función?
Pues...
¿O ha ido hasta ahora, vamos?
Pues depende mucho del día. En fin de semana suele gente más joven, matrimonios, y entre semana va gente más mayor, pero vamos, yo creo todos los públicos. Depende mucho del sitio, el día y...
Y además es que seas quien seas, por un lado o por otro, te va a atacar.
Sí, es una función que entiende todo el mundo. Desde el nieto, el hijo o el que no ha sido padre, también todo el mundo lo entiende, porque es ley de vida, o sea, y te va a tocar. Si vas, te toca porque le toca a todo el mundo, ¿sabes? A partir de los 16, 17 años, imagino, ¿no? Pero que es la vida misma. Ella lo dice mucho, el museo solo ya como la vida misma. Y la obra es la vida misma.
Hombre, yo me imagino que cada personaje, aunque a veces te toque en la vida interpretar obras que puedan tener una cierta similitud entre unas y otras, ¿no? Cada personaje tiene algo que te llena, ¿no? En este caso, ¿qué destacarías tú de Chris?
Pues su sensibilidad y el vértigo. Él tiene un vértigo en la vida que es muy bonito de interpretar, esa fragilidad que él tiene y que rompe. Tiene una escena también tremenda de algo que ve y se queda bloqueado, ¿no? Imagínate la vida, ¿no? Cuando no, en peor sensación de no haber hecho algo, ¿no? De haberte quedado a medias, de no haber podido ayudar a alguien, o ¿no? de por inseguridad, por bloqueo, ¿no? Y esa fragilidad donde se mueve es muy rica, es porque es pura sensibilidad, ¿no? Es un artista, y Y yo lo entiendo, a todos nos ha pasado, ¿no? Y no hay nada peor que el pensar que no hiciste nada, ¿no?
Me encanta ver a un actor, yo lo pongo a ti también, Clara, que lleva tantos años actuando y que lo vive con tanta, en fin, con tanta emoción y con tanta pasión, que luego eso se traduce en el escenario.
Es una suerte.
Es lo que diferencia a los buenos actores de los que no lo son tanto.
Muchas gracias.
Juanjo, que ha sido un placer tenerte con nosotros, que nos vemos en el Bellas Artes desde hoy mismo. ¿A qué hora es la función?
Hoy es a las 8, los fines de semana a las 7, sábado y domingo.
Bueno, pues a las 8 en punto nos acordaremos. Diremos, mira, Juanjo, que está en estos momentos deseando salir a escena con Loco. Pues ahí estará, con Lola Herrera, que ya está felizmente recuperada. Una obra muy recomendable, vayan a verla. La velocidad del otoño, que pasa muy rápido. Gracias,
muchísimas
Juanjo.
Gracias a vosotras. Gracias.
Un beso, hasta luego, Clara.
Hasta luego.
Hasta luego, y oyentes, mañana a las 8 volvemos.
Es la 1 de la tarde.